Juramento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso. Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 24 minutos de las 12 del mediodía, cuando en este lunes, día 22 de marzo, con primavera incluida, nos preparamos ya para mañana dar comienzo y ofrecer a toda nuestra audiencia en directo el debate del Estado de la Nacionalidad, primero de esta legislatura, y se va a celebrar ya que el pasado año se suspendía con motivo del confinamiento. Son días apretados estos de pleno, los que vamos a celebrar mañana y pasado, puesto que el jueves, o sea, el martes, miércoles y el jueves será ya el debate de las propuestas de resolución de dicho pleno, las que ocupen la mañana del próximo jueves. Pero hablamos ahora, además de comentar cómo se presenta ese pleno desde el punto de vista de nuestra invitada de a continuación, bueno, pues hablamos también de la afirmación hecha precisamente por la diputada y portavoz económica de Nueva Canaria, Esther González. Hablaba de que afirmaba que la agilización administrativa es una de las claves para la gestión de los fondos de la Unión Europea. La portavoz económica de Nueva Canaria decía que bueno, el decreto ley que elabora el Gobierno de Progreso para la agilización administrativa de los fondos de recuperación de la Unión Europea es una de las claves para la gestión de este importante volumen de financiación en un periodo de corto de tiempo. La diputada del Grupo Nacionalista Progresista agregó que la segunda gran llave para el acierto es el Pacto Canario para la Reactivación, además de llamar al Partido Popular, que fue el único partido que no lo suscribió, a que se sume a un tan importante reto. Pues doña Esther, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, aquí justo con el debate que mañana se inicia, un debate que es el debate político más importante que se celebra cada año. Por desgracia, esta legislatura y este gobierno es el primero que va a hacer por las circunstancias que estaban el año pasado, donde el Parlamento ni siquiera, porque no había dado tiempo, nos habíamos preparado pues para poder hacer un pleno con todos los diputados de forma presencial o telemática. Ya en este año estamos preparados, y a pesar de que vamos a estar en nivel 3, ese nivel en el que empezamos hoy, en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, pues vamos a realizar el debate. Y bueno, en eso estamos, yo creo que todos los diputados del Parlamento hoy, el debate que se inicia mañana.
Bueno, pues en este caso con mucha prevención, con mucho cuidado, con muchas medidas tomadas no solamente para prensa, sino que además hay una llamada también a los diputados a los grupos parlamentarios, para que los diputados que acudan sean, para evitar ese trasiego de diputados en Tenerife, inclusive para los propios de Tenerife, que acudan a la Cámara solamente aquellos que vayan a intervenir de una manera u de otra en el debate. Al resto se les pide que lo sigan telemáticamente, ¿no?
Efectivamente, en la mesa de la que yo formo parte como vicepresidenta del Parlamento, acordamos el viernes pasado, bueno, pues de recomendar, porque no se le puede prohibir a ningún diputado si quiere asistir que asista, pero de recomendar a los grupos parlamentarios y en general a los diputados que solo asistieran físicamente, pues la mesa, los portavoces y aquellos diputados que vayan a intervenir, y que el resto, pues por prudencia, porque aunque tenemos las instalaciones preparadas para acoger a los 70 diputados, pues como bien dice, el trasiego que pueda haber en los pasillos y en las zonas comunes, pues para evitar que haya mucha aglomeración, pues que lo hicieran telemáticamente. Hoy finalizaba el plazo pues para que cada grupo dijera que diputados de ese, diputados o diputadas de ese grupo iban a hacerlo telemáticamente, con lo cual no te puedo decir en este momento si esa recomendación se va a cumplir estrictamente o no, pero sí que ha sido la recomendación de la mesa del Parlamento.
Bueno, en este caso sí, parece que muchos de ellos van a optar por seguirlo telemáticamente, y bueno, la verdad es que el protocolo COVID que ha establecido para todos, no solamente para su señoría y la mesa, sino para inclusive los medios de comunicación, el protocolo es bastante amplio, bastante extenso y muy pormenorizado, perfectamente calculado, inclusive los accesos de un lado a la balconada, se amplía el espacio de invitados en la balconada para también prensa, o sea que de alguna manera cuidar y bueno, está funcionando. Realmente hay que felicitar al departamento de prensa que está funcionando fantásticamente para el tratamiento de COVID de los medios, pero inclusive hasta para las entrevistas con ustedes hay que irse a patio, o sea que vamos, que se ha medido todo perfectamente, ¿no?
Sí, hemos intentado, no sé si se nos escapará algo, pero te puedo garantizar que hemos intentado llevar todo a analizar hasta el mínimo detalle. Puede ser que se nos haya olvidado alguno o se nos haya quedado detrás, pero hemos intentado analizarlo todo. El patio precisamente es porque es una zona abierta, con lo cual las recomendaciones generales de las autoridades sanitarias lo aconsejan, y de hecho lo que se ha planteado es no se admite invitados, y en la zona donde habitualmente están los invitados se ha ampliado para que esté la prensa, estén los medios de comunicación, y luego se ha habilitado una de las salas para que estén las personas que vienen pues de asesores o directivos del gobierno de Canarias, pero que estén en función del aforo de la sala 1812 exclusivamente ahí, no pues como siempre normalmente suelen estar, pues bueno, no se les limita la movilidad, pero dada la situación, la importancia de este debate, donde normalmente suele ser multitudinario, este año no lo va a poder ser, pero yo creo que es mucho más importante garantizar todas las medidas sanitarias, porque vamos, es lo que impera, y además el Parlamento de Canarias tiene que dar ejemplo.
Bien, eso no va a restar en absoluto el que se debata estos dos años ya, estos dos debates en uno de esta décima legislatura. Son muchos los temas. ¿Qué es lo más que destacaría, Esther González?
Hombre, yo desde mí ahora como grupo parlamentario, como diputada de Nueva Canaria, yo creo que hay que hacer, nosotros vamos a incidir en tres temas. Por supuesto, sin lugar a dudas, uno va a ser la inmigración, otro va a ser el del autogobierno, y por supuesto una tercera y amplia cuestión es la gestión, porque este debate de forma en la normalidad, pues es el debate que se analiza, es el debate más político, es el debate que se analiza la situación en la que nos encontramos, la situación en que se encuentra Canarias en todos los ámbitos, en la economía, en la sanidad, en el empleo, en la sociedad, en las empresas, las familias, las personas. Estamos en un momento anormal, o sea, no podemos valorar la gestión del gobierno en un año de normalidad, o sea, el cumplimiento del programa de gobierno, porque el programa de gobierno desde hace un año ha quedado pues relegado a un segundo, tercero o cuarto plano. Entonces debatiremos y hablaremos sobre la gestión del gobierno de Canarias respecto a esta pandemia, sobre la situación que tenemos con la vacuna, pues por lo menos en el tema sanitario tenemos la luz al final del túnel, pero hay una crisis social y económica que ha sido mucho más devastadora en Canarias que en el resto de los territorios pues continentales. Eso es una realidad y esa hay que, vamos a debatirla. Nosotros entendemos que el gobierno ha tomado, primero, esto es nuevo para todos, para Canarias, para España, para Europa y para el planeta. Yo creo que Canarias ha sabido pues coger el toro por los cuernos, en la medida de sus posibilidades, ha actuado en todo aquello que puede actuar, que tiene competencias para actuar, y en lo que no las tiene en muchos casos, pero sí entendemos que un autogobierno son una, lo que nos ha permitido actuar es esas competencias que tenemos, y entendemos que hay que las que se establecen en el Estatuto de Autonomía tenerlas con todas las capacidades, porque eso es lo que nos ha permitido o que ha permitido al gobierno de Canarias tomar decisiones que de otra manera no las hubiera podido tomar. Tan fácil como es. Entonces, y entiendo que por lo menos desde Nueva Canaria esos van a ser los planteamientos, creo que son planteamientos importantes de base, y por supuesto, insisto, uno especial que se trata, que intentamos o trataremos, también los tiempos son limitados, de hablar de manera específica, es la situación de la inmigración, precisamente porque no tenemos, o sea, no podemos decidir nada, no tenemos cartas en el asunto, es una quien tiene que tomar las decisiones, quien tenía que tomar las decisiones, que tenía que establecer las políticas, Europa y España. Lo único que han decidido de momento es que Canarias sea una cárcel, sea una barrera de acceso hacia el territorio continental y hacia el resto de España y de Europa, y en eso eso tiene que cambiar, y nosotros vamos a incidir muchísimo en ello.
Muy bien, que en este caso lo que hiciste, habría que destacar, y ya lo hacía el presidente Matos cuando presentaba este debate del Estado de Nacionalidad, después de la suspensión del pasado año, el primero de esta legislatura. Destacaba algo muy importante, que mientras que hemos visto cómo por distintas autonomías se paralizaba la actividad parlamentaria, el esfuerzo que ha hecho la mesa y el esfuerzo que ha hecho el Parlamento de Canarias ha llevado a que se hayan presentado 7.222 iniciativas, se hayan mantenido 392 reuniones, vamos, que haya estado activo y abierto el Parlamento de Canarias a lo largo de todo este tiempo.
Desde el minuto uno, porque cierto es que en el momento del 14 de marzo, la declaración del estado de alarma, el Parlamento siguió, empezó a actuar la Diputación Permanente, y en la Diputación Permanente ya solo la Diputación Permanente tenía dos reuniones semanales, para que los distintos consejeros responsables de los distintos departamentos no interpelarlos y que no pusieran al día de las situaciones. Y la mesa, se reunió hasta varias veces en un mismo día, todos los días seguro, ¿no? Desde ese momento, después ya cuando pudimos, porque estábamos en una situación tecnológica arcaica, en un tiempo récord conseguimos poner el Parlamento pues en el siglo XXI, y eso nos permitió volver a retomar los plenos, las comisiones y tal cual has dicho, toda la ingente cantidad de iniciativas que han sido presentadas por el conjunto de los grupos parlamentarios. Bien. Además, estamos en una situación no solo de la normalidad, sino de que es que ya en un año, un poquito más de un año, llevamos 28 decretos leyes, que además muchos de ellos son tramitados como proyectos de ley. O sea que en el primer año y medio de legislatura hemos estado no solo con la actividad normal, sino con actividad de permanentes debates de ciertas leyes y de leyes, que no es lo habitual. Siempre eso, las leyes, pues algunas se debaten a lo largo de los tres primeros años, pero el último año es donde se concentra. Pues esta vez se ha concentrado en el primer año y medio.
Muy bien, Esther González, hay una nota de prensa emitida precisamente por Nueva Caledonia, por usted, en la que habla de los fondos europeos. Yo lo comentaba al inicio de esta entrevista. Estamos hablando de 140.000 millones que se le conceden a España. De ahí se espera que aproximadamente 3.400 millones sea lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez destine a Canarias. En definitiva, estamos ante un reto que, más que la cantidad, lo que hasta ahora se viene adoleciendo la administración en Canarias es de la ejecución, en este caso de las partidas presupuestarias, la ejecución de cada uno de los presupuestos que se van asignando. Es un reto, porque además con un volumen importante ahora mismo de temas que necesitan de una ágil gestión. Temas de ayudas, como por un lado temas de fondos europeos, que hay que presentar proyectos, que hay que justificarlos. ¿Estamos preparados para ello?
No estamos preparados para ello. Dos razones. Una razón es, nosotros no empezamos toda esta situación y la crisis que vivimos actualmente en buenas condiciones, pues porque arrastramos las consecuencias de la crisis financiera anterior. En esa crisis financiera donde lo que hubo fue una política de recortes, una política austericida, entre otras cosas, descapitalizó a la administración pública, vació de personal a la administración pública y nos encontramos en esta crisis en esa situación. Con ello me refiero, pues, el importante esfuerzo que ha tenido que hacer el gobierno de Canarias en sanidad, pues poniendo a 4.000 nuevos efectivos, en educación con 3.000, en 100 que se ponen ahora en asuntos sociales. O sea, ha habido que poner mucho, pero en cualquier caso hay dos problemas: primero las personas, los recursos humanos, y después las leyes que son básicas, que no son canarias, que te obligan a un proceso, una burocracia que impide que haya agilidad. Es obligatorio, porque en particular en los fondos europeos son un montón de dinero para gestionar en muy poco tiempo, o sea, encima con muy poco plazo de tiempo, y es necesario, obligatorio, simplificar para que las ayudas, en el caso de los sectores económicos y los sectores más vulnerables de la sociedad, lleguen con más rapidez de la que están llegando, y además para que los proyectos de los dineros que vienen de Europa se puedan gestionar. Y eso es fundamental. El gobierno está preparando un decreto ley donde, dentro de las posibilidades y sin inculcar las leyes básicas que no las podemos contravenir, pues se lleva a cabo pues pues una simplificación. No puedes eliminar el procedimiento, pero sí acortarlos en el tiempo, evitar duplicidades, y eso está haciendo también el gobierno de España, parece ser, lo que no sé cuándo saldrá, pues también está haciendo un real decreto ley en estos términos, que también es muy interesante, porque sí que pueden modificar pues la ley de contratos del sector público, la ley de la función pública, que permita contratar a personal con más agilidad, y además establecer esos procedimientos de contratación, de licitaciones y de manera mucho más rápido. Una y la otra yo creo que son, primero, complementarias, por supuesto, y además son obligatorias. O sea, no puede, es imposible gestionar esta ingente cantidad de fondos con la situación, con los procedimientos y con el personal con el que cuenta este momento la administración pública canaria.
Claro, pues en este caso estamos hablando de que además se concreta en temas perfectamente claro, no son fondos a dirigir hacia cualquier sector, sino que en esta ocasión se habla de temas muy concretos. Está hablándose de la digitalización, se está hablando además del tema medioambiental, y todo esto en el contexto de una ayuda a la recuperación del territorio, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, en los planes, o sea, bueno, no, recursos que vienen de Europa vienen pues por dos vías, ¿no? Uno son los fondos ordinarios del 21-27, del presupuesto europeo 21-27, y luego es el plan del New Generation con dos programas fundamentales, que es el REACT-EU, del que ya a Canarias sabemos que le ha correspondido 630 millones de euros, y luego los mecanismos de recuperación y resiliencia, que pivotan sobre los ejes, o sea, los principios de una Europa verde, digital, sostenible, integradora e inclusiva, y esos ejes tienen que impregnar todas las actuaciones que se lleven a cabo. Eso no significa que no se puede, o sea, que no, le pongo un ejemplo, Canarias, el motor de la economía canaria es el turismo, indudablemente. Nosotros podremos diversificar, podremos pues intentar recuperar y fortalecer el sector primario, el sector agrario. Podremos intentar tener industrias que tienen que ser básicamente tecnológicas, que consuman poco territorio, pero nuestro motor va a seguir siendo el turismo. Pero el turismo tenemos que recuperarlo, tenemos que reconstruirlo, tenemos que volver a poner el motor en marcha y a velocidad de crucero. Y las ayudas europeas lo van a permitir, nos lo van a permitir, pero en esas condiciones, o sea, con mayor digitalización, con actuaciones que sean sostenibles medioambientalmente, todo el tema energético, por ejemplo, todo el tema de residuos, todo el tema de depuración, de reutilización, todo eso va a cualificar el destino, y eso nos interesa, tener un destino nuestra gallina de los huevos de oro, pero no solo un turismo de contar turistas y de sol y playa, sino un destino turístico de referencia, de calidad, por supuesto, de sol y playa, porque si nosotros tenemos algo, o sea, tenemos dos fortalezas, que es nuestro clima y nuestra situación geográfica, eso es lo, por ahí tenemos que especializarnos, y con esos dineros europeos, que tampoco pueden mitificarse, y quiero decir, es un montón de dinero que tenemos que utilizar para eso, porque si no perdemos el tren, pero que también es cierto que todo el dinero que va a venir de aquí al 21-27 es, digo, a toda España, es tanto como el endeudamiento que ha tenido que someterse España para llegar hoy hasta aquí y para cubrir los ERTEs, los créditos ICO, para las ayudas directas. O sea, es muy importante el dinero, tenemos que utilizarlo bien, tenemos que poder utilizarlo y poder gastarlo, y tenemos que aplicarlo allí donde las repercusiones para la calidad de vida de los canarios sean más importantes.
Sin duda está en los proyectos el primer reto, y luego en la capacidad de ejecución de esos proyectos, o sea, el atinar con los proyectos, porque hablábamos ahí de una cadena sostenible, de todo, hay un montón de temas que tienen que ver con eso, de los residuos, que ahora mismo están significando un problema para la propia población, pero que además mejora de cara efectivamente al visitante. Hay un sinfín de temas que se podrían recoger perfectamente y salvaguardar toda, aprovechar como así lo obliga Europa. Esther González, nos vemos en Tenerife.
Muy bien. Mañana ya nos vemos ahí. Vamos a estar martes, miércoles y jueves embebidos todos en el debate de la nacionalidad canaria.
Muy bien, saludos cordiales. Bueno, gracias.
Igualmente. Adiós. Hasta mañana.
Mañana también podremos saludar, en este caso, bueno, pues a otro de nuestros invitados en el día de hoy. Nos referimos, en este caso, ya al amigo Manuel Marrero, del grupo parlamentario Si Podemos, por la isla de Tenerife. Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se afronta este primer debate de la décima legislatura, después de haberse suspendido el pasado año?
Sí, estamos haciendo una forma atípica con respecto a años anteriores, donde se hacía año tras año, y ahora ya casi a media legislatura, pues es el primer debate que tenemos, ya que el año pasado, por motivos de la pandemia, se suspendió. Y en esta, con medidas restrictivas también, que lo vamos a celebrar porque se han incrementado los niveles de restricción. Pero en definitiva, yo creo que se afronta con cierta esperanza que no se tenía durante gran parte del año pasado, sobre todo porque las vacunas, que parece que vamos a ver si logramos cumplir con los objetivos de esa vacunación para finales de agosto, ese 70% a nivel de todo el Estado y de manera especial también, que unido a esos pasaportes o certificados de vacunación de los países emisores, en la medida que vayan vacunando y mejorando, porque ninguno de esos países, y estaba mirando los datos precisamente para este debate de la nacionalidad, y salvo el arreón fuerte que dio Reino Unido este fin de semana con 800.000 vacunados de un día para otro, pues el resto de países emisores de la Unión Europea hacia Canarias están en una situación similar porcentualmente, en vacunas totalmente realizadas ya. Lo cual quiere decir que, bueno, que hay una redistribución justa de la vacuna dentro de los países de la Unión Europea y vamos todos al unísono para que la recuperación sea más o menos conjunta, y eso puede que reactive pues a nuestro principal sector, que es el del turismo, con medidas de seguridad, pero vamos a ver. Es la expectativa que tenemos.
Bueno, la verdad es que las medidas que se han adoptado, la recomendación que se ha hecho de que todo el que pueda lo siga telemáticamente, para un grupo como Podemos, en el que ustedes, digamos que a diferencia del resto de los grupos de la Cámara, habitualmente en los debates se divide en el tiempo, de forma que cada uno aborda, digamos, una parte de los asuntos a tratar, bueno, pues se complica, ¿no? Porque no podrán estar todos en el hemiciclo.
Sí, estaremos, pues tanto María del Río, que es la presidenta del grupo, como Francisco Denis, que también es miembro del grupo, pues de Si Podemos Canarias, salió en la lista autonómica, y yo mismo, y después pues la compañera Noemí Santana, que es consejera de Derechos Sociales. Es decir que los cuatro del grupo estaremos en distintos lugares, tres seguramente en el salón de plenos y dos en los escaños, como somos el caso de María y mío, y que somos los que en definitiva vamos a intervenir en este pleno. Yo con el discurso y María con la parte correspondiente a la defensa de las resoluciones.
Que será para el jueves. Bueno, y en cuanto al discurso, ¿cuáles son los temas que cree que pueden eclipsar el debate, Manuel?
Bueno, yo creo que tenemos que hacer un repaso a lo que ha sido la política durante la política que se ha llevado por parte del gobierno en estos dos años, ¿no? El debate ahora abarca no solo el último año, sino abarca los dos años. Y tenemos un tiempo anterior a la aparición de la pandemia y un tiempo posterior. Es decir, el tiempo posterior, sobre todo, que es el que hay que hacer hincapié, era el tiempo marcado por la incertidumbre, el tiempo marcado, de alguna forma, por la caída de nuestra economía, por incrementar esos altos índices que ya teníamos. Es decir, es que antes de la pandemia, Canarias tenía unos altos índices de paro, unos altos índices de exclusión social, un incumplimiento bastante alto de lo que significaba la Ley Canaria de Educación, o una sanidad que estaba haciendo agua por determinados sitios, o que los derechos sociales pues estaban también pues un tanto maltratados o no suficientemente bien tratados. Es decir, en aspectos fundamentales, o como la vivienda también, etcétera. Por tanto, tenemos que contextualizar qué pasaba cuando nos las prometíamos más felices con unos presupuestos aprobados para el 2020, y eso por una parte, en qué situación estábamos y qué ha pasado luego del 14 de marzo en adelante hasta este año largo, larguísimo, que llevamos de incertidumbres, de paro, de incremento de la situación de crisis económica y de crisis social como consecuencia del parón económico que estamos sufriendo, y las actuaciones de la Unión Europea, del Gobierno del Estado y del Gobierno de Canarias, que han sido fundamentales, porque hemos caminado en paralelo y al unísono. Es decir, la Unión Europea ha decidido salvar Europa, ha decidido pues plantear el Banco Central Europeo hacer, por ejemplo, una compra masiva de bonos, de deuda pública que se emitió, o facilitar pues esa cantidad ingente de dinero en subvenciones que a la que accederemos para captar fondos mediante proyectos. Y luego el Estado español, donde nadie apostaba porque se aprobaron unos presupuestos generales del Estado, por otro que se han sacado adelante y además con una holgada mayoría suficiente para ello. Y en Canarias, a pesar de tener esa pérdida de caída del PIB de un 21% frente a ese 11% a nivel de Estado, pues resulta que hemos sido también capaces de aprobar unos presupuestos con fondos propios y ir sumando en este tiempo pues lo que vaya llegando, tanto del Estado como de la Unión Europea. Por tanto, digamos que las expectativas son que todos los fondos que lleguen van a seguir siendo insuficientes, pero que lo público ha salido en defensa de la mayoría social. Y esa ha sido una variante con respecto a la anterior crisis de 2008 en adelante, donde se recortó en lo público, donde se trasladaron todas las cargas de la culpa hacia la mayoría social de la población, a la clase trabajadora que había recortado sus derechos, empleo precario, reformas laborales pues absolutamente lesivas para los intereses de la ciudadanía. Y en estos momentos pues, los gobiernos han decidido actuar de otra manera, han decidido actuar con ciclos expansivos, con mayor inversión y gasto público, con más ayudas. Y lo curioso es que resulta que gente que antes defendía que el Estado y lo público se adelgazara al máximo y que fuera el mercado el que dirigiera las políticas, pues resulta que han sido los primeros que han puesto la mano ahora para decir que lo público tiene que salvar a los trabajadores, al empresariado, a la sanidad, a la educación, etcétera. Y eso se tiene que hacer siempre, aquí y ahora y antes también, con impuestos, está claro, y con cooperación por parte de cada uno en función de sus posibilidades. Entonces, bueno, creo que es una lección que sacamos, y sobre todo la de la apuesta por lo público del gobierno del Estado y del gobierno de Canarias, que eso ha sido fundamental.
Muy bien, pues don Manuel Marrero, mañana nos podremos ver y saludar guardando la distancia.
Efectivamente.
Sí, además de verdad. Hay un esquema COVID de medidas adoptadas de cara al tránsito por el Parlamento, muy 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 estricto, muy bien medido, y además inclusive para la prensa, ¿no? Es muy amplio.
Aquí se trabaja con solvencia aquí dentro, en esta casa, efectivamente.
Muy bien, saludos, mañana nos vemos, saludos.
Pues vale, hasta mañana.
Hasta entonces. Mañana. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria. En breve seguimos con todos ustedes acompañándoles con más temas a lo largo de esta mañana, en este caso con nuestro informativo, con nuestro deporte, que serán los siguientes espacios de esta programación de Radio Sintonía en este lunes 22 de marzo.